de este informe sitúan que hacia el año 2028 Chile va a superar el nivel prudente de deuda, este umbral que se ha fijado del 45%. Al año 2028, entonces, estas proyecciones preliminares dicen que la deuda llegaría a un 45,4% del PIB. Rodrigo Montero, economista de la Universidad Autónoma, fue enfático en que estas metas no deben desdibujarse.
Y si no somos capaces de ponerle un atajo ahora, entonces ese perfil muy empinado nos podría hacer llegar a niveles de deuda pública que sean insostenibles. Por lo tanto, ese es el llamado, diría yo.
¿Pero qué significa esto en términos simples o cómo afecta directamente a la ciudadanía que se supere este umbral prudente de deuda? Fue justamente lo que explicó Cristian Lecaros, académico de la Universidad de Chile y CEO de Inversión Fácil.
Una eventual rebaja del rating soberano de Chile encarece todo el financiamiento del país, desde los bonos del fisco hasta las tasas de crédito hipotecario, de consumo, y esto finalmente una cadena que llega directamente al bolsillo de todas las familias y los planes de inversión de las empresas.
De ahí entonces se ha puesto en jaque sobre todo en la esfera política, porque digamos que del mundo de los expertos también analizan con bastante cautela lo que es esta meta que se fijó el Ejecutivo en tiempos de campaña de llegar a un déficit fiscal hacia el año 2030, ¿no? Al término de su administración. Aún así, el ministro Quirós dijo que con las acciones correctivas que han implementado hasta la fecha, el déficit proyectado este 2026 sería menor. Él señala, y también lo dice textualmente este informe, que si las medidas correctivas adoptadas, el balance efectivo para 2026 habría llegado a un 2,9% del PIB, pero que con las medidas, por ejemplo, lo que han sido los recortes presupuestarios a algunos servicios, la mayor recaudación por el cobro del crédito con aval del Estado, la cifra cae, es decir, este año deberíamos cerrar con un déficit efectivo del 2,4%. ¿Es posible llegar a esta meta? Héctor Osorio, de PKS Chile, dice que sí, pero considerando la política de recortes y el tono que tendrá que tener el gobierno hacia adelante.
Tenemos que estar dispuestos a ponernos duros en términos de no aceptar transferencias, no financiar nuevos proyectos, a lo mejor reducir cosas. Y eso tiene un costo político significativo.
Para algunos economistas, y esto lo plantean en la discusión pública, ha sido parte también del debate político en el Congreso, es complejo que no vayan a tocarse compromisos de gasto social o directamente beneficios sociales, por mucho que el ministro Quirós dijera ayer en entrevista con la radio en dos oportunidades que el Estado puede crecer sin que necesariamente se toquen esos beneficios. Ahora, va a ser clave también escuchar o más bien leer el informe que vamos a conocer esta jornada después de esta sesión extraordinaria que convocó ayer el Consejo Fiscal Autónomo para esta tarde, específicamente a las 16:30 horas. Y aquí quiero ir a otro punto porque se da cuenta también de lo que podemos decir ha sido la opacidad en torno a la información que afecta a algo tan importante como lo es el fisco, como lo es las finanzas públicas de nuestro país, y es realmente preocupante. Otra investigación que está liderando específicamente la Secretaría General de la Presidencia y el Comité de Auditoría en ese sentido. Ayer la subsecretaria de este ministerio, Constanza Castillo, dijo que el gobierno ha hecho el análisis de datos más grande del último tiempo, solamente cruzando información de distintos servicios o solicitando información vía transparencia, detectando irregularidades por 9.200 millones de dólares. Se analizaron más de 500 servicios, aunque sí, la subsecretaria hizo una precisión en la información que fue recabada.
Son solo algunas de las que hemos encontrado hasta ahora, que esto no implica necesariamente existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones, errores, inconsistencia, mala gestión, y en algunos casos antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal.
A ver, y una de las tres alertas que tiene directa relación con este informe de finanzas públicas, porque vamos a ahondar solo en una, más adelante van a estar el detalle, digamos, de todo lo que fue este comité de auditoría el día de ayer, pero una de las principales alertas tiene que ver con la deuda que fue traspasada a este nuevo gobierno. Se detectó, por ejemplo, la postergación de pagos entre el 2025 y el 2026 por 3.200 millones de dólares, lo que es el equivalente al 1% del PIB. Esto afecta directamente en lo que es la postergación al pago de proveedores, una discusión que se da todos los años y que cobra mayor fuerza cuando se empieza a discutir la ley de presupuesto. ¿Qué es lo que recoge entonces esta auditoría? Que específicamente en el periodo que estamos comentando, que es del 2025 al 2026, se postergó el pago de 1.000 millones de dólares a la cartera de salud, 650 millones de dólares a la JUNAEB. Específicamente, esta plata era para la beca de alimentación escolar, 400 millones de dólares para el beneficio de la gratuidad, y escuche bien, casi 10.000 pymes que fueron proveedoras del Estado el año pasado, simplemente en la administración anterior, muy enfática con eso, se les dejó de pagar. Simplemente se les dejó de pagar. Entonces yo creo, Katy Tomás, que lo que tiene que ver específicamente con este informe que conocimos el día de ayer, que es preocupante en torno a que las proyecciones hacia adelante no estarían cuadrando y por ende las discusiones futuras que se vienen también, pero además este comité de auditoría dan cuenta de lo que decíamos, ¿no? De la opacidad con que se trata un tema tan delicado como lo son las finanzas públicas y que terminan pagando y repercutiendo directamente en la vida de los más pobres.
A ver, yo diría algunas cosas. ¿Esto es totalmente sorpresivo? Yo diría que no. Porque hace rato que las cuentas públicas están siendo discutidas en nuestro país. ¿Es verdad que el gobierno anterior no hizo el ajuste fiscal? Sí. Esto es un hecho público, notorio, todo el mundo lo sabe. ¿Se le pidió? Sí. No lo hizo. Evidentemente que no lo hizo. Porque hacer ajustes fiscales significa un costo económico y un costo político. Costo político. Se ha dicho por parte del gobierno actual del ministro Jorge Quirós que hay que bajar el gasto y que esto significaría que no se va a producir una especie de disminución del gasto social o que las personas no van a sufrir. Sí van a sufrir. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro, porque evidentemente que cuando hay menos liquidez, hay menos dinero. Bueno, evidentemente que se produce de alguna manera una restricción económica importante. Es inevitable, a menos que el gobierno siga igual y deje esto para el próximo gobierno con la situación aún más grave. Porque podría ocurrir también, si el gobierno anterior lo hizo. ¿Se van a pagar costos políticos? Se van a pagar costos políticos. Yo creo que la famosa apretada de cinturón viene de todas maneras. Hay algo que me llamó mucho la atención. El gobierno ha intentado bajar el gasto público y ha habido discusiones, ustedes las han escuchado, que el gasto social, la oposición, no se puede gastar en disminuir el gasto en seguridad, ni en educación, ni en salud. ¿Dónde se disminuye entonces? El ministro ha dicho que bajó el gasto público en 0,4%, pero a mi juicio el déficit es tan grande que el 0,4% es poco en relación al desafío que existe. Yo no sé si va a ser capaz de esto. Ya la proyección de crecimiento para este año bajó 2,1%, porque cuando hay oxígeno, y el oxígeno me refiero a la deuda, puede aumentar el crecimiento, pero un crecimiento, esto entre comillas, falso, porque es en base a deuda, no con recursos propios. Y en base a deuda para gasto corriente, no para inversión, porque es muy distinto endeudarse para invertir que endeudarse para el gasto corriente, para pagar sueldos. No es lo mismo. Nosotros nos hemos estado endeudando para el gasto corriente. En conclusión, aquí va a haber un apretón. No sé cuál va a ser la magnitud y si esto políticamente es viable. El país está creciendo menos y va a crecer este año menos de lo proyectado. Y es prácticamente imposible que haya un equilibrio fiscal al término de este gobierno. Porque después de estas cifras, el esfuerzo es tan grande que posiblemente los ciudadanos no estén dispuestos a este esfuerzo. y por lo tanto va a haber una limitación que es política, una limitación obviamente con la oposición, una gran limitación. Y yo no sé además políticamente en lo inmediato, estas cifras dadas a conocer ayer, cuánto influyen en la discusión de la ley de reconstrucción o ley miscelánea, póngale usted el nombre que quiera. Todos estos aspectos hay que considerarlos. Pero, a ver, para empezar, ¿se aleja la posibilidad de equilibrio fiscal? Eso es lo primero, Vanessa.
Sí, de todas maneras, pero a ver, yo creo que es importante mencionar que hay compromisos, digamos, que el ministro Jorge Quirós no da el brazo a torcer. Uno de ellos tiene que ver, cierto, con que él dice que no se van a tocar los beneficios sociales, que es quizás uno de los más cuestionables desde el mundo técnico y de la esfera política. Otro que él mantiene tajantemente es que van a recuperar un crecimiento del 4% hacia el año 2030, pese a que con estas cifras preliminares del primer informe, el crecimiento al año 2030 se proyecta en un 2,3%. Y ojo, hay apertura, lo dijo ayer también el ministro, para justamente modificar lo que es esta meta del déficit cero hacia el año 2030. Y él ahí hace el reconocimiento de que probablemente, y a propósito de que no se tenían todas las cifras a la mano y que, digamos, el problema o la basura que se había metido bajo la alfombra era mucho mayor, ahí muestra apertura que justamente esta cifra en particular va a tener que corregirse. Ahora, yo creo que en cuanto a lo que tiene que ver con los costos políticos, hay un economista que da en el clavo, que dice que acá, por mucho que el ministro dice que no se van a tocar los beneficios sociales, tiene que endurecer el tono, tiene que ser transparente con la ciudadanía y decir que efectivamente hay un problema que no se había dimensionado, que hoy la bola de nieve es tan grande y que se van a tener que tomar este punto de decisiones. Y ahí la bajada comunicacional va a tener que ser muy importante, porque como están las cosas, como está el clima en el Congreso, hoy eso no se logra. Y solo pongo de ejemplo lo que pasó tiempo atrás, ¿no? Cuando se filtró, mal se filtró, este oficio del Ministerio de Hacienda que tenía la firma de Jorge Quirós y que hablaba de este recorte, ¿no? De algo así como 140 programas sociales, muchos de ellos que se iban a eliminar, y luego el gobierno tuvo que salir a decir que en realidad era que se iban a repensar o a reevaluar estos programas. Eso generó muchísimo revuelo. Impactó también la discusión en ese momento del Plan de Reconstrucción Nacional. Y bueno, no sé qué opinión tienen ustedes, pero a mí me pareció que ayer el ministro Quirós, que dice ser tan impopular, tan directo y tener frases que muchas veces caen mal en la esfera política, tuvo un tono más bien cauto, pudo haber sido mucho más, digamos, directo, mucho más emplazador su tono, pero no lo hizo. Al menos esa es la sensación que me queda a mí, y es justamente por el momento político y por la discusión de fondo que hay detrás.
Tengo unas dudas prácticas que, para ir desmalezando, ¿no?, también la discusión, porque recién decíamos, son números, esto es muy objetivo, pero hay un montón de ruido comunicacional detrás de la entrega de estas cifras. Primero, ¿por qué se aplazó dos veces la entrega de este informe? Era muy difícil tener la información anterior para hacer el calce, la comprobación de los números, eso por un lado. Y lo segundo es que el ministro Quirós llamó al Consejo Fiscal Autónomo para que revisara estas cifras, que entiendo que uno de los motivos de por qué se atrasó tenía que ver con este visado del Consejo Fiscal Autónomo. Se reunieron, conversaron, pero el Consejo Fiscal Autónomo dice que lo que hicieron fue revisar la metodología, no necesariamente los datos, los números, sino que lo que hicieron fue decir, sí, mira, esto con esto, peras con peras, manzanas con manzanas, está bien, pero ellos van a emitir posteriormente, una vez que hayan revisado los números, su apreciación respecto de esta información, ¿no?
Y que debiese ser esta jornada, por eso se convocó a sesión extraordinaria. Ahora bien, específicamente no dicen que la sesión de hoy, pero a todas luces indica que sí, digamos, que vaya a ser para revisar el informe de finanzas públicas. Sí. Las razones por las que se aplazó en dos oportunidades, según la versión que entrega Hacienda, tienen que ver con temas de agenda, ¿no? Toda la discusión está en el Plan de Reconstrucción Nacional y que básicamente el ministro Quirós no había tenido el tiempo suficiente para ver en detalle informe, también porque se topa, ¿no?, con su primer Chile Day en Nueva York y en Toronto, pero el día de ayer este informe se da a conocer después de las 5 de la tarde, cuando se esperaba que fuera a primera hora del lunes. También tiene que ver porque necesitaban el visto bueno del Consejo Fiscal Autónomo para poder soltar este informe, y eso se tardó muchísimo, por eso también las reacciones llegan bastante tarde. Y ahora también es importante mencionar, porque ayer algunos lo comentaban, por qué el Consejo Fiscal Autónomo no detectó este error en la proyección de la deuda futura antes, y corresponde al informe del cuarto trimestre del año pasado. Bueno, tiene una explicación más bien técnica, y es que justamente en términos metodológicos puede sonar un poco complejo, pero la administración pasada aplicó un nuevo concepto que tenía que ver con algo que se denominó como la regla dual de la relación deuda-PIB. Y eso, digamos, hizo que fuera un poco más complejo llegar a este error, o lo que dice Nicolás Grau también en su cuenta de X, es que no es un error, sino más bien una diferencia de puntos de vista. Ahí yo creo que eso lo podrán debatir los economistas, pero lo cierto es que ahora le toca al CFA, por supuesto, pronunciarse a raíz de este primer informe.
Y lo último, por mi parte, por lo menos... Por irónico que parezca, ayer el ministro de Hacienda no descartaba pedir autorización al Congreso para adquirir más deuda, porque tienen un colchón, ¿no? Hacienda tiene un colchón de deuda, y cuando pasa ese colchón tiene que ir a pedir autorización. Él no lo descartaba ayer, tomando en cuenta el escenario en el que está el país.
Claro, y ahí más que los desbalances internos o en lo interno podemos comentar, ¿no?, la crisis, como lo denomina el propio Ejecutivo, que hay en materia de empleo. Ayer, por cierto, sesionó nuevamente esta comisión, o esta mesa técnica más bien, que se fijó en el Ministerio del Trabajo para hacer frente a este problema, que ha sido algo que también ha estado exigiendo la oposición. Pero también el ministro ahí hace un guiño importante a lo que tiene que ver con la crisis a nivel internacional y las presiones que se siguen sintiendo a propósito del conflicto en Medio Oriente, y lamentablemente, bueno, lo dice él, Chile va a tener que seguir endeudándose.
Aquí hay un problema político además, ¿eh? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? De negociar con la ley de reconstrucción, con el Partido Socialista y el PPD, y separar al Frente Amplio y el Partido Comunista, los que estima que son colectividades con las que es imposible llegar a un acuerdo, por la distancia que hay de acuerdo sobre la visión que tienen del país. Pero resulta que la parte económica estuvo a cargo de Mario Marcel, y Mario Marcel es un hombre del socialismo democrático. Los últimos 3 meses, antes de la ley de presupuesto del año pasado, estuvieron a cargo de Nicolás Grau, pero antes estuvo Marcel. Y por lo tanto, aquí hay un problema. Es el socialismo democrático el que tiene un hombre de sus, cercano a sus filas, el que está comprometido fundamentalmente en todo esto. Porque además hay otro asunto que es práctico. Gabriel Boric no es un presidente involucrado en la economía. Es un presidente lejano a la economía, lejano a los principios económicos. Tenía otras preocupaciones y otras inquietudes. No era Piñera, no era Lagos, por hablar de presidentes de distinto signo político, que sí estaban muy encima del manejo económico de sus gobiernos. En conclusión, ¿cómo va a reaccionar el socialismo democrático ahora? Porque ayer reaccionó Nicolás Grau, está bien. No, el socialismo democrático, frente a todo esto. ¿Va a haber una defensa cerrada? ¿Va a decir todo esto falso? Porque cuando un país no se pone de acuerdo sobre los números, sobre la evidencia, sobre los datos, es que el quiebre entre los sectores políticos es definitivo. Los datos son los datos. Después de eso uno puede discutir las causas, cómo se llegó a estos datos, cuáles son las proyecciones, pero los datos están ahí. Cuando ya ni siquiera los datos son un elemento de un consenso mínimo, quiere decir que el país está totalmente separado y que el diálogo es imposible. Esto también es importante para lo que está pasando en Chile. Y vamos a ver si en el curso de este día, en las próximas horas, hay alguna coincidencia por lo menos en cuanto a los números. Porque si esto no es así, cuando 2 más 2 para algunos es 3.5 y para otros 4.5, para algunos también será 4, pero ninguno de los dos le está conteste de acuerdo con ellos, es que no hay nada más que conversar. Ese es el problema que enfrentamos. ¿Se espera alguna respuesta de Mario Marcel durante esta jornada? ¿Tú sabes algo?
O sea, ayer intentamos comunicarnos con distintos, digamos, extitulares de Hacienda, de la actual oposición, ex subsecretarios, ex DIPRES, y lo cierto es que de momento no ha habido ningún tipo de respuesta. Yo creo que acá llama la atención una palabra que menciona el ministro Grau en su tuit de ayer, que tiene que ver con interpretación. Yo no sé si las cifras económicas necesariamente dan el espacio para hacer tantas interpretaciones. Ayer el ministro Quirós lo decía, es lo que es, citando a Aristóteles. Y lo cierto es que en economía es así, los números hablan por sí solos. Y acá, a propósito del tema de la autocrítica, es algo que no ha habido en la discusión política y llama la atención, ¿no?, que parece que van a tener que pasar de nuevo 10 años para que las autoridades salgan a hacer un mea culpa, ¿no?, a propósito de lo que pasó hace un par de semanas con los economistas que lideraron la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero yo siento que hace falta esa autocrítica cuando vemos que las ex autoridades salen a hacer cierto tipo de declaraciones, a dar algunas entrevistas, que es algo que no se ha visto, creo yo, y que finalmente habla de la falta de criterio de lo que fue la administración pasada, sobre todo en el manejo económico del país, porque la herencia pesa y va a seguir pesando, y el nombre de Javiera Martínez, de Mario Marcel y de Nicolás Grau van a seguir acompañando a la administración de José Antonio Kast.
Mira, hay un mensaje que envió el ministro Mario Marcel. ¿Qué dice el ministro Mario Marcel? Un mensaje por escrito, Dice, las declaraciones del ministro Quirós, se refiere al ministro Jorge Quirós, se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual. El supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro. A su vez, el entonces ministro Nicolás Grau publicó un tuit en que explica por qué no hay ningún error en la comparación de esas proyecciones. Sugiero revisar eso antes de proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias. A ver, nosotros hemos hablado del impacto en los bolsillos de las familias por la disminución del gasto público. Y eso se siente en la economía, y eso lo saben todos los economistas. Cuando disminuye el gasto público, evidentemente que hay un impacto. Eso es obvio. Y se va a producir de una u otra manera. Ahora, ahí está, esas son las declaraciones de Marcel con respecto a esto. Pero ¿saben lo que pasa? Que las proyecciones son importantes, porque ¿qué dice Quirós? Que al 2028 superamos la relación deuda-PIB del 45%. Dice que al 2030, cuando termine este gobierno, habrá un diferencial en cuanto a deuda pública proyectada de 10 mil millones de dólares. Pero que ahora, en poco más de un año, se superaría la relación deuda-PIB, que es el límite fijado, teórico, por los economistas, del 45% de la relación deuda-PIB. Por lo tanto, la proyección no es tan larga, ni mucho menos. Siempre que se siga la evolución que hoy día tenemos. Pero parece que es prácticamente imposible esquivar eso, justamente por las deudas comprometidas, los compromisos económicos comprometidos, muchos de ellos por ley. Estaremos a la espera de ver reacciones durante esta jornada, ¿te parece?
Líneas abiertas con ustedes. Buenos días.
Gracias, buenos días.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó un error de cálculo en más de 10 mil millones de dólares al gobierno de Gabriel Boric respecto a la deuda pública.
No son consistentes con esos déficits. Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada.
En una conversación con BioBio la radio ayer en la tarde, el jefe de las finanzas públicas informó el inicio de una indagatoria administrativa para detectar los procedimientos que fallaron en esa proyección.
Se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidad. y también descubrir por qué se produjo esta circunstancia que procedió que falló.
El oficialismo apuntó al equipo que dirigía Nicolás Grau y a la exdirectora de presupuestos, Javiera Martínez, mientras que la oposición habló de un voladero de luces.
Esto ya no parece un simple error de Excel, sino un maquillaje deliberado de las cifras fiscales por parte del gobierno de Gabriel Boric.
Este primer informe de finanzas públicas del gobierno, lamentablemente, es un voladero de luces.
A través de sus redes sociales, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que las estimaciones realizadas por el gobierno anterior son consistentes y no tienen errores de cálculo.
Un riesgo fiscal por más de 9.000 millones de dólares detectó el tercer informe de auditoría al Estado.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Donde existan debilidades estructurales, deberá fortalecerse la institucionalidad interna. Y donde existan antecedentes e irregularidades, estos serán investigados.
En su último día a cargo de la presidencia del directorio de Codelco, Máximo Pacheco renunció a su puesto en la empresa Novandino Litio.
Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional se transforme por cuestiones puramente partidistas en un campo de disputa miope y pequeño.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, admitió que el plan de la administración anterior para enfrentar la delincuencia es suficiente.
Nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años.
La moneda continúa en negociaciones con sectores oficialistas para asegurar en el Senado los votos para el Plan de Reconstrucción Nacional.
Estamos disponibles a extender el tiempo razonablemente.
Esto claramente va a depender si hay una voluntad real de llegar a acuerdos.
No se puede negociar contra la pared, ni mucho menos con la presión.
En la preparación de su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast espera mostrar avances del llamado Plan Desafío 90 y adquirir nuevos compromisos para los próximos meses.
Una hoja de ruta no para el primer año solamente, una hoja de ruta para el gobierno del presidente Kast, que son 4 años.
Hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
En el caso Procultura, hasta mañana se extenderá la formalización en contra del psiquiatra Alberto Larraín y Constanza Gómez.
Todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Esta nueva fórmula de delito que sería una distracción indebida.
Un sismo de magnitud 6,9 se registró en el norte grande del país. En la ciudad de Calama las clases fueron suspendidas para hoy.
Bastantes cosas se cayeron, se han tomando el ritmo, se cortó la luz.
En Tocopilla hubo rodado en el borde cerro y bueno, acá en Antofagasta también se sintió con mucha intensidad.
Un robo de 40.000 millones de pesos fue frustrado por la Policía de Investigaciones en Antofagasta.
Desarticulación completa de una asociación criminal que se dedicaba precisamente a los robos de esta especie.
En prisión preventiva quedó el exfiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, imputado por tráfico de drogas.
Fue detenido un carabinero guardia de la moneda acusado del homicidio de un conductor que lo chocó en Talcahuano.
En el exterior, Estados Unidos atacó objetivos iraníes en legítima defensa en plenas negociaciones de paz.
Tras la ofensiva, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto podría tardar días.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
¡Hola! Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 29 minutos.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Los Andes, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo, fortaleciendo la prevención y acompañando en el correcto tratamiento de las mismas. Atención segura, profesionales expertos. Visítanos en clínicalosandes.cl y reserva tu hora.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una mujer herida grave y una decena de niños con lesiones menores dejó accidente de tránsito en la ruta Q90 entre Laja y Yumbel. Tiene los detalles Mario Tapia.
El accidente de alta energía ocurrió en el kilómetro 23 de la ruta Q90 e involucró al furgón escolar de la escuela Alfa Omega de Laja y una camioneta que luego volcó a un costado de la vía. En el furgón iban 11 escolares, según informó Carabineros, aproximadamente los que resultaron con lesiones en su mayoría leves. En tanto, una mujer mayor de edad que estaba en el sector del cruce donde se produjo el accidente, pero ajena a este, fue impactada por uno de los vehículos participantes, resultando gravemente herida, por lo que tuvo que ser derivada al Hospital de Los Ángeles para su atención. En tanto, los menores fueron trasladados hasta el Hospital de Laja para una evaluación médica. Las causas del accidente son investigadas por Carabineros. En el lugar trabajaron además unidades de emergencia de Laja, San Rosendo, Cabrero y Yumbel. También se dijo que la mujer trasladada al servicio de urgencia del Hospital de Los Ángeles está fuera de riesgo vital.
Hola amigos de Radio Bio Bio, buenos días. Amigos, estoy llamando de aquí camino a Cerro Colorado, donde hay dos escuelas juntas, como al kilómetro 2 puede ser de Los Ángeles, de la entrada hasta acá. Son dos colegios, que el de La Fuente y el otro algo de La Paz. Los furgones se estacionan en la vereda de las calles, o sea, entre la calle y el colegio, sin las balizas prendidas, sin el chofer. Y cuando los colegios, los dos colegios que están acá, tienen el estacionamiento interior. Entonces, ¿ustedes se pueden imaginar la seguridad que tiene ese tío o esa tía que anda en los furgones escolares? Un llamado a los tíos que se estacionan acá, que entren a los colegios a dejar a los niños. Tienen patio, los dos colegios de acá tienen patio para recibir los niños. Muchas gracias, amigos, que tengan buen día.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
La colisión de tres vehículos dejó 5 personas lesionadas en la ruta 5 Sur cerca de Los Saltos de Laja.
Se trata de tres vehículos menores que colisionaron en serie por circunstancias que se investigan a la altura del kilómetro 474 frente a la localidad de Monte Águila, resultando cinco personas lesionadas de consideración, las que luego de ser estabilizadas en el lugar por bomberos y personal SAMU, fueron derivadas al hospital de Los Ángeles. Carabineros informó que por restricción el tránsito fue desviado por el cruce de Las Tejas y que el hecho tendría sus causas probables en la densa neblina que cubría la ruta y la escasa visibilidad que esta presentaba.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
De mañana, 36 minutos.
El Observatorio de Delito de la Sociedad Agrícola de Biobío Socavío patrocina un proyecto de ley sobre trazabilidad rural para enfrentar los delitos que afectan al sector. Conocemos reacciones y detalles en el informe de Esteban Sepúlveda.
La idea es que haya un cambio en las normas que regulan la compra de productos y permita principalmente a la justicia comprobar si se trata de artículos que se venden pero que son producto de robo. El director ejecutivo del Observatorio del Delito de Socavío, Jorge Contreras Blumel, señaló a la radio que existe la necesidad de generar cambios en las normas, generar cambio a la legislación para poder hacer una mejor persecución de los delitos rurales y también dijo conseguir una mejor trazabilidad. Para Socavío es necesario que haya un trabajo interagencial y que la respuesta frente a estos casos sea por parte de la justicia mucho más rápida.
Hoy día tenemos un fenómeno que el hurto de insumo agroquímico que se realiza en la bodega de un campo o se hurta de un proveedor, perdemos la trazabilidad con el tiempo y la compran ilegalmente otras personas y no se produce una identificación del comprador original. Desde ese tipo de cosas que nosotros detectamos en nuestro diagnóstico de la situación de delitos rurales del Biobío y que nos acercamos a la diputada y le planteamos, tuvimos una excelente acogida y con su equipo empezamos a desarrollar un proceso de ir acotando la idea central.
El proyecto fue recibido por el equipo de trabajo de la diputada Joana Pérez, quien manifestó a la radio que la idea no solo es acompañar la trazabilidad en la posibilidad de tener el control y también fiscalización para posibles robos, hurtos y lo que generalmente está afectando hoy día a los agricultores. También dijo a la agroindustria, a la materia apícola y todo lo que es la cadena que va relacionado con quienes hoy en día laboran en este ámbito y que, a juicio de la parlamentaria, sienten que hay impunidad frente a estos delitos.
Que sienten que hay impunidad, que no hay una correcta persecución penal y por lo tanto la forma que se busca es, por ejemplo, exigir rotulados y que estos tengan toda una trazabilidad que la autoridad pueda pedir, no solo en materia del rótulo, sino también la factura y toda la documentación que se vincula a esta cadena productiva, pero también logística en materia agrícola.
Desde el Observatorio de Delitos de Socavío, se invitó a trabajar en este proyecto a las asociaciones de proveedores e importadores, tales como la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas y también a la Asociación de Distribuidores de Insumos Agrícolas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Es una presentación de Sanatorio Alemán. Somos salud para Los Ángeles.
Nos quedamos con un día martes parcialmente soleado, entre nubes y sol. Estamos con 4 grados, esperándose una máxima de 17. Para este miércoles y jueves está la probabilidad latente de chaparrones dispersos durante el día y extremas de 8 y 15 grados. El pronóstico para Angol es bastante similar al de Los Ángeles, un día mayormente nublado, están con 10 grados, entre nubes y sol en realidad. Se espera tanto así una máxima de 18 grados, igual estará latente la probabilidad de chaparrones dispersos entre miércoles y jueves, con temperaturas extremas de 7 y 14 grados en Angol.
Hola, hijo. Prometo hacer todo lo posible por estar en cada paso de tu vida. Por eso mi compromiso es escuchar mi cuerpo y no postergar mi salud, porque cuidarme a mí es cuidarte a ti. En el mes de la mamá, Sanatorio Alemán te acompaña en ese compromiso. Conoce nuestro programa preventivo Mamá en sanatorioalemán.cl y agenda tu chequeo. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El general director de Carabineros estuvo este reciente fin de semana en Ercilla, en una actividad relacionada a la segunda comisaría de Pailahueque. Esta fue una actividad privada sin presencia de la prensa. Así todo, tenemos el reporte sobre aquello con Vladimir Sáez.
Este día domingo estuvo en la región de la Araucanía el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien estuvo presente para presidir el cambio de denominación de dos comisarías en honor a sus mártires. La segunda comisaría Control de Orden Público, COP de Pailahueque en Ercilla, ahora lleva el nombre del suboficial mayor Francisco Benavides García, y la segunda comisaría de Temuco, ahora lleva el nombre de Eugenio Naín. Para estas dos actividades no hubo convocatoria de prensa. A través de un video institucional, Carabineros de Chile, a través del general director Marcelo Araya, se refirió justamente a estas dos actividades este día domingo en la región.
Constituido aquí en la linda región de la Araucanía, efectivamente en dos hitos que son muy significativos para la institución, pero también para el país. El cambio de denominación de la segunda comisaría Temuco, que a contar de ahora pasa a denominarse segunda comisaría suboficial mayor Eugenio Naín, y de la segunda comisaría Control de Orden Público aquí en Pailahueque, un cuartel tan especial, que a contar de hoy pasa a denominarse segunda comisaría suboficial mayor Francisco Benavides. Esto es en recuerdo, esto es en homenaje de quienes dieron su vida en cumplimiento del deber, dando seguridad, paz y tranquilidad a todas las personas. Ellos no son olvidados, ellos son recordados y permanentemente estarán no solamente presentes en nuestros cuarteles, sino que también en nuestro corazón. Siempre viven los que por la patria mueren.
Estas palabras del general director de Carabineros, Marcelo Araya, fueron a través de un video institucional. En Angol, Bio Bio, la radio.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Bio Bio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile. eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
8 de la mañana, 45 minutos.
La Serenity de Salud en la provincia de Biobío hizo un balance de las fiscalizaciones realizadas durante los episodios críticos de calidad del aire registrados en Los Ángeles. Conocemos de aquello en el informe de Maricel Venegas.
Se indicó por parte del organismo fiscalizador que fueron patrulladas más de 1.200 viviendas en la comuna en 3 episodios de preemergencia y una emergencia ambiental por mala calidad del aire, lo que fue explicado por la delegada de la Seremi de Salud en Biobío, Mirna Gutiérrez.
Durante estos episodios se hizo patrullaje a 1.212 viviendas, se efectuó fiscalización a 39 domicilios y se iniciaron 4 sumarios sanitarios, todos el día de la emergencia ambiental.
También se hizo énfasis en que en los episodios de preemergencia ambiental se trató de educar a la comunidad en torno al buen uso de la leña como combustible para la calefacción domiciliaria, precisamente para evitar que se llegue a la emergencia donde las restricciones de uso de calefactores son durante todo el día, exceptuando solo aquellos que tengan certificación del Ministerio del Medio Ambiente o funcionen a pellet.
Hola amigos de la radio, quiero hacer una denuncia pública por este medio. Hoy en la mañana tuve un día muy mal al empezarlo. Al salir de mi casa, acá en Francisco Encina, esquina Porto Alegre, una muchacha que comúnmente pide dinero a cambio de parche curita, siempre en las tardes, hoy en la apareció hoy día en la mañana. Conductor que no le da plata, lo agrede verbalmente. Y justo vengo saliendo de mi casa y me pide que si le compro parche curita y le doy pan. Entonces le dije que en ese momento no tenía porque iba a guardar las cosas en mi auto. Me insultó, me bajó, me subí al auto, me quedé en el auto y esta mujer siguió. En un momento dado veo que aparece un tipo alto, delgado, de casaca negra con gorro, y dan la vuelta de Francisco Encina hacia Porto Alegre, y vuelven los dos, y ella me tira una piedra al parabrisas, y me quiebra el parabrisas, y le da un golpe con el puño al capot, al cual hundió. Al bajarme para ver qué les pasaba, hasta cuándo seguían, la tipa va y sigue agrediendo, queriéndome empujar. Yo puse mi mano para defenderme, y el tipo me pega un combo, y me tira al suelo, de la cual estoy con lesiones en la pierna derecha. Fui a carabinero, y me dice que tengo que contratar lesiones para ver los baños del acto, hacer la denuncia. Eso va a demorar mucho. Pero solamente dejar la denuncia de que esta mujer es una mujer delgada que pide plata por parche curita en el semáforo de Puerto Alegre con Francisco Encina. Y anda con un tipo que es violento si uno no le da dinero.
Buenos días, Radio Bio Bio, para una información, aquí en Avenida Marconi, intersección calle Colo Colo, los semáforos están pagados los semáforos, así que mucha precaución en esta intersección de Avenida Marconi con Colo Colo para que este audio pueda llegar a, en este caso, los que la mantención de los semáforos o los carabineros.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Subió la Bolsa de Comercio de Santiago, el principal indicador, el IPSA, en un 2,48%. El índice general aumentó un 2,25%.
Al alza también la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0,58%, el Nasdaq un 0,19%.
Ayer el precio del dólar bajó 6 pesos con 95 centavos. Se cotizó en 894 pesos con 70 centavos comprador y 895 pesos vendedor.
El euro está en 1.039 pesos con 99 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.526 pesos con 18 centavos.
A ver, ayer no hubo cotización del cobre en el Reino Unido porque era feriado y por lo tanto no cotizó la Bolsa de Metales de Londres, pero está vigente el precio del viernes, $6.14 por libra.
El precio del petróleo Brent está subiendo un 2,12% en Londres. El barril se cotiza en $95.47. En Nueva York, el WTI está bajando un 4,83% y se cotiza en $91.94 el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Radiograma, todos los puntos de vista.
El municipio de Santa Bárbara interpuso una acción legal en contra de quienes resulten responsables de corte de energía eléctrica y serios daños a la red por robos y actos vandálicos. Se trata de una querella en contra de todos quienes resulten responsables de los sistemáticos robos y daños a medidores e instalaciones eléctricas de red que han provocado cortes frecuentes de energía eléctrica en la comuna y especialmente en el sector urbano, indicó el alcalde Cristian Oces.
De igual manera, hacemos un firme llamado a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, vecinas, a nuestros dirigentes, que cuando vean a estos jóvenes, personas que no quieren ver la vida tranquila y andan destruyendo los bienes que son públicos, que son de todos nosotros, hagan reclamo, envíennos la información, tómenle fotografía, porque vamos a estar ejerciendo todas las acciones que sean necesarias.
Basado en la ley, el edil de profesión abogado agregó que de conformidad con los artículos del Código Procesal Penal, se interpuso esta querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por los delitos de daños, daños calificados, interrupción o interferencia de servicios públicos o domiciliarios de electricidad y por todos aquellos ilícitos que se configuren durante la investigación. Lo anterior atendida a la reiterada, dolosa y sistemática destrucción, apertura forzada, manipulación e intervención ilegal de tableros eléctricos, medidores automáticos y sistemas de control de alumbrado público comunal ahí en Santa Bárbara.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Hay información policial sobre este joven apuñalado estudiante acá de Los Ángeles ayer a media tarde en el sector de la Plaza Pinto. Tiene los detalles Mario Tapia.
Un sujeto que ocupaba una bicicleta sería el causante de la agresión con arma blanca a un menor de 15 años de edad, hecho ocurrido en Plaza Pinto, en confusos incidentes. Se habla en primer término de un asalto a estos menores que se encontraban en dicho centro cívico de la Plaza Pinto, aquí en Los Ángeles, cuando el sujeto los interceptó para quitarles sus celulares. En un forcejeo posterior, el sujeto extrajo arma blanca y también apuñaló al menor, que se encuentra con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital, según se indicó. Carabineros llegó al lugar para investigar la situación y la preocupación también de los vecinos del sector por este hecho nuevamente ocurrido en el sector de Plaza Pinto, aquí en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Balsa El Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Aprovecha Cyber con tarjetas en Cosuds Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
El Cuerpo de Bomberos de Mulchen se convirtió en el único en la provincia de Biobío en acreditarse en el ámbito forestal tras una serie de pruebas de diversa índole. También destacaron que es el tercero a nivel país y regional que logra acreditarse tras intensas jornadas de evaluación donde hubo que cumplir con pruebas técnicas, logísticas y operativas que simularon incendios forestales. El comandante de Bomberos de Mulchen, Patricio Arellano, indicó que sienten una gran satisfacción por este gran logro que alcanzaron, al que calificaron como histórico.
Este hecho marca un hito en nuestra institución, ya que somos el primer cuerpo de bomberos acreditado, Bomberos de Chile, y por el Sistema Nacional de Operaciones a nivel provincial, y el tercero a nivel regional. Nuestros bomberos podrán ser movilizados cuando se requiera alguna ayuda por parte del Sistema Nacional de Operaciones en cualquier territorio nacional.
Agregó que fue un proceso que duró cerca de un año, desde la documentación y los trámites administrativos hasta llegar a la parte de la evaluación operativa. Los equipos trabajaron en diferentes fases de alerta, simulando una emergencia real de incendio forestal, bajo la supervisión del Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile, organismo encargado de evaluar y aprobar las capacidades operativas del grupo forestal. Y luego de una semana de combate prácticamente contenido, debería quedar el incendio forestal de Alto Rucúe en Antuco, siniestro que consumió 564 hectáreas de especie nativa. En otro incendio local, se reconfirmó que en Quillayleo, Santa Bárbara, el avance mínimo de un siniestro, pero que ha destruido 314 hectáreas de bosque nativo. Asimismo, en el sector Caledonia, Mulchen, se confirmó que el evento está controlado. La CONAF y la Delegación Presidencial Provincial de Biobío confirmaron que el incendio iniciado el pasado miércoles 20 de mayo y que provocó alerta y evacuación preventiva al inicio de la emergencia está contenido en sus costados principales, ya que el fin de semana fue abordado vía aérea y terrestre, eso en Antuco. Lo confirmó a la radio el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado.
Además, ya hubo descarga de 2 aviones que están conteniendo las partes más importantes. También hay 4 kilómetros ya de manejados con skidder, donde se hicieron franjas para proteger construcciones y viviendas, así es que está bastante controlado. Se está quemando solo la parte inferior del sotobosque, no han habido copas de árboles involucradas en este incendio.
En tanto, desde la CONAF provincial Biobío se confirmó que el fuego destruyó 564 hectáreas de especies nativas y forestales y que se espera en las próximas horas iniciar la fase de control definitivo de las acciones. Así lo confirmó el director regional de CONAF, Álvaro González.
Bueno, estamos trabajando con brigadas de CONAF, de CMPC, de Arauco, también hay apoyo de bomberos locales, construyendo líneas. Este incendio es en bosque nativo, principalmente el tipo forestal roble, raulí y coihue. El incendio no es de copas, es un incendio de sotobosque o a nivel del suelo mayoritariamente.
Se destacó además el trabajo de bomberos de Antuco, que hizo toda la labor complementaria de protección de viviendas cuando se registró el momento más complejo de la emergencia.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Ferias Bio Bio, desde Los Ángeles al servicio de la región. Más de 100 años acompañando al agricultor ganadero.
Luego de una semana de combate, organismos de emergencia en la provincia de Bio Bio logran contener incendio de alto rocúe en Antuco.
El incendio no es de copas, es un incendio de sotobosque o a nivel del suelo mayoritariamente.
El municipio de Santa Bárbara interpuso una acción legal en contra de quienes resulten responsables de corte de energía eléctrica y serios daños a la red por robos y actos vandálicos.
Hagan reclamo, envíennos la